Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España. Tribunal Supremo rechaza extradición de Puigdemont y el presidente catalán exige a jefe del gobierno poner fin a la arbitrariedad jurídica en el país.
Nicaragua conmemora el aniversario 39 de Revolución Sandinista.
Uruguay rinde tributo a Nelson Mandela.
Argentina, analista político, acusa al gobierno de Macri de perpetrar un genocidio de baja intensidad en la nación sudamericana.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El Tribunal Supremo de España renuncia por ahora a juzgar a Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas fugados de la justicia española.
El magistrado Pablo Llarena ha rechazado este jueves la entrega del expresidente catalán solo por el delito de malversación. Además, en un gesto que indican que asume su derrota, ha retirado las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente y otros 5 huidos.
El juez considera que el tribunal de Schleswig-Holstein, al negarse a entregar a Puigdemont por rebelión, ha cortocircuitado el mecanismo de cooperación europeo que establece la euroorden, pero descarta el llevar la actuación alemana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre ella porque admite que no tiene competencia para hacerlo.
El rechazo a la entrega por malversación era la opción que defendía un sector del Tribunal Supremo desde que se conoció la respuesta de Alemania. Implica condenar a Puigdemont a vivir fuera de España porque si se mantiene la orden de detención nacional, el expresidente será arrestado si entra en el país.
Esta situación se puede prolongar al menos durante los 20 años que tarde en prescribir el delito de rebelión. Pero esta opción implica también la renuncia a juzgar por ahora al expresidente y dejarle libertad de movimiento fuera de España, lo que se puede interpretar como un agravio respecto a los líderes independentistas que no se han fugado y se han puesto a disposición de la justicia española.
Ante esta situación, el presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acabar con la arbitrariedad de la justicia española, la liberación inmediata de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
La internacionalización del caso de Cataluña y de la persecución jurídica y procesal que se ha elevado contra políticos demócratas y honorables y honestos que simplemente permitieron dar la voz al pueblo para que se pudiera expresar libremente, estamos viendo cómo está dando sus frutos. Nosotros sabíamos que teníamos la razón. Hoy lo constatamos de nuevo.
Torra criticó el sistema jurídico español y demandó el retorno de los exiliados catalanes.
Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos. Creo que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo. Nosotros hemos recibido hoy, por ejemplo, la felicitación de la primera ministra escocesa, puesto que se anula, evidentemente, el juicio a Clara Ponsatí. Insisto, pedimos explicaciones al gobierno español ante esta justicia, que es todo menos justa, ante esta indecencia de que continúen presos políticos en España un día más y exigimos la salida inmediata de los presos políticos de las cárceles y el retorno de nuestros exiliados cuanto antes.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que Europa no es enemiga de nadie, sino aliada del progreso global, una meta que solo se puede alcanzar superando los egoísmos nacionales. El líder socialista dirigió este llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha señalado que Europa siempre ha sido amigo de la sociedad estadounidense.
Tan firmes como su intención de no ser enemiga de nadie, sino aliada del progreso global. Una meta que solo podemos alcanzar desde la superación de los egoísmos nacionales. Un mensaje este que yo estoy convencido que va a trasladar el presidente de la Comisión al presidente Trump en su próximo viaje a Washington, para dejar claro que Europa siempre será amigo de sus aliados y en particular de la sociedad estadounidense.
El presidente del gobierno apeló a la memoria, al entendimiento y a la voluntad para seguir avanzando en el proyecto europeo. Pedro Sánchez ha solicitado a Europa que afronte los desafíos que superan la capacidad de los Estados. Además, ha subrayado que comparte con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la voluntad de avanzar en la construcción europea.
En estos días, cuando el drama migratorio nos enfrenta a imágenes que creíamos propias de otro tiempo, volvemos a apelar a Europa como espacio idóneo para afrontar desafíos que superan la perspectiva y la capacidad de los propios Estados miembros. Y desde España, querido Jean-Claude, lo hacemos invocando las tres facultades del alma a las que antes aludía. Con la memoria de lo que fue este país no hace mucho tiempo, de lo que fuimos nosotros mismos, un país de exilio, de refugiados, que encontró la solidaridad que nunca va a olvidar en Europa y en América. Con el valor de la razón, del entendimiento que nos lleva a buscar en los principios morales situados en el corazón del proyecto europeo, el imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, la dignidad del ser humano, la respuesta ante el drama que se vive hoy en el Mediterráneo. Y por último, con la voluntad de seguir avanzando en el proyecto europeo desde una España que se reconoce profundamente en Europa, en sus valores y en su fortaleza, para afrontar desafíos imposibles de abordar si lo que prima es el egoísmo nacional y ese retorno a la falsa seguridad de las fronteras nacionales.
En plena agitación por el conflicto judicial entre España y Alemania, a cuenta de la extradición de Puigdemont, el gobierno español mantuvo el discurso netamente europeísta, y apostando por la voluntad de mantener la decisión que supone el proceso de integración europea.
Pese al cuestionamiento que este caso ha generado para la cooperación judicial entre los socios y al instrumento de la euroorden, Pedro Sánchez decidió no entrar en el conflicto con sus socios europeos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Nicaragua conmemoró este jueves el aniversario 39 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, unidos en ruta hacia nuevas victorias, según afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo.
La titular convocó a los nicaragüenses a participar en la celebración encaminados en cristianismo, amor al prójimo, socialismo y solidaridad ante la crisis sociopolítica que atraviesa ese país hace 3 meses.
Por su parte, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega se dio un baño de masas y destacó que este aniversario se celebra en condiciones muy difíciles.
Hoy, 39 aniversario del triunfo de la revolución, es una fecha muy especial, porque nos ha correspondido de abril a mayo, de mayo a junio y de junio al 19 de julio, nos ha correspondido defender una vez más la paz para todos los nicaragüenses.
Ortega reiteró que las actuales confrontaciones en la nación centroamericana son consecuencia de una conspiración armada inspirada desde el exterior.
Ha sido una batalla dolorosa. Dolorosa porque hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificamos. Porque ellos mismos se hacen cargo de dar a conocer el financiamiento que le dan a estos grupos que se convierten en instrumento de las políticas contra el pueblo, contra los pobres, contra los campesinos, contra la juventud.
El mandatario nicaragüense señaló que este conflicto no tenía explicación al analizar la estabilidad y desarrollo que alcanzó el país durante los últimos 11 años.
Se venía organizando el golpe, lo veíamos, parecía difícil habiendo tanta estabilidad en Nicaragua. 11 años de estabilidad, 11 años de seguridad, 11 años de crecimiento económico, 11 años de salud, de educación, calles para el pueblo, casas para el pueblo, programas agroalimentarios, programas para el campo, programas para la ciudad. Con índices de aprobación, este gobierno del pueblo, sin precedentes en la historia de Nicaragua, los más altos índices de aprobación. Y claro, ellos no podían permitir que la revolución se siguiese consolidando. Y la fortaleza de la revolución, indiscutiblemente que residía en la paz, la seguridad, la estabilidad.
El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrotó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle e inició un proceso de transformaciones socioeconómicas en beneficio de la mayoría del pueblo nicaragüense.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó este jueves que el mejor tributo al fallecido luchador anti-apartheid Nelson Mandela será realizar acciones que mejoren el mundo.
Al intervenir como orador central en el acto por el Día Internacional del Primer Presidente Negro de Sudáfrica, celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el mandatario significó que rendirle homenaje es natural y justo.
Es en nosotros y aquí donde debemos seguir cambiando y mejorando día a día. La libertad, la igualdad, comenzando por la no discriminación de ninguna forma, la justicia social, por las que tantos lucharon Mandela y su pueblo, no son materias largas e íntegramente saldadas en nuestro Uruguay. También aquí hoy hay libertades a consolidar, igualdades a alcanzar y justicia social a seguir construyendo entre todos.
Vázquez señaló que nombrar a Mandela es aludir a la discriminación, persecución y el sufrimiento del cual fue objeto. Pero más que eso, es reconocer su valentía, resistencia, voluntad, confianza, inteligencia y, sobre todo, valores y principios humanistas.
El jefe de Estado uruguayo comentó que no pocos de quienes alaban hoy su memoria, tres décadas atrás lo consideraban un terrorista y poco o nada hicieron contra el régimen del apartheid que lo mantuvo preso durante 27 años.
Siendo Mandela presidente y líder del complejo proceso de transición que hubo en su país, logró transformar el régimen autoritario y racista por una democracia que permitió la construcción de una nueva Sudáfrica, aseveró Tabaré Vázquez.
Por su parte, el exmandatario uruguayo Pepe Mujica destacó los valores humanos de Mandela y su vida entregada a la defensa de la igualdad de los seres humanos.
Esta es una figura que debe recrearse en la cabeza de las nuevas generaciones por el contenido de lo que fue su lucha, su vida y su enorme capacidad para enfrentar el odio, ese fuerte componente que también lleva a la civilización humana, y ser capaz de superarlo e inducir a su pueblo para que le pueda dar paso y conformar una realidad de convivencia que parecía francamente imposible.
A partir del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela, que este año coincidió con el centenario de su natalicio.
El analista político argentino Raúl Aragón declaró ante medios de prensa que el actual gobierno del presidente Mauricio Macri está perpetrando con sus políticas de austeridad un genocidio de baja intensidad en el país.
Este proyecto político, este proyecto de gobierno, sí, en realidad, deliberadamente no creo, pero como consecuencia sí, está instalando una especie de genocidio de baja intensidad. Y digo así, yo sé que es fuerte el término, lo digo así porque cuando vos tenés 10% de los niños que no comen lo suficiente y tenés la situación de los jubilados con las jubilaciones mínimas y la disminución de las prestaciones de PAMI, etcétera, estás poniendo en riesgo la vida de los sectores más vulnerables. Yo sé que esa no es la intención, pero ese es el resultado. Es muy, muy peligroso lo que están haciendo, es muy lamentable que falte comida en un país que produce alimento para 10 veces su población. Presidente, tenés que hacer algo, pues esto así no puede seguir.
En tanto, el presidente de Argentina pidió este jueves a los argentinos no enojarse con el Fondo Monetario Internacional porque quiere ayudar y defendió una vez más el crédito stand-by de 50 mil millones de dólares a cambio de compromisos en materia fiscal e inflacionaria que su gobierno acordó con el organismo multilateral.
En un evento en ocasión del 164 aniversario de la fundación de la entidad, Macri enfatizó que su administración requirió el auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional en mayo porque claramente la duda del mercado requirió que tengamos a alguien que nos apoye. Tenemos que agradecer que el fondo aceptó nuestro plan.
Como contrapartida del desembolso de 50 mil millones de dólares, Argentina se comprometió a reducir el déficit primario para el año 2019 al 1,3% del Producto Interno Bruto frente al 2,2% del que se partía, lo que supone un ajuste en los salarios de los empleados públicos, como así también recortes en la dotación de ese personal, lo cual precariza considerablemente las condiciones de vida de los argentinos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.